No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. El tema de hoy se titula La rama del árbol. De la misma forma que las hormigas suben por un tronco de un hermoso árbol y llegan hasta donde el tronco se bifurca y en vez de seguir subiendo hasta la copa del árbol, se desvían hacia una pequeña rama buscando recolectar el alimento para así después volver a su pequeño hormiguero, nosotros recorremos el árbol de la vida creyéndonos que en esa pequeña rama termina todo, porque todo el conocimiento está ahí. Pero es necesario volver al tronco y comenzar a subir por el camino correcto para llegar a las alturas y desde ese lugar ver la inmensidad del árbol y del bosque que lo contiene. Podríamos entonces, como las hormigas, pasarnos de árbol a árbol para seguir alimentándonos del conocimiento de su follaje y salir de la absurda idea de que todo es nada más que la rama del árbol.
¿Qué es este lugar?
Mi mundo, papá. Mi mundo al que quiero volver.
Patricia, ¿dónde estás? ¿Dónde? Experimentos genéticos. Los bebés nacidos de estirpe aria solo vivieron hasta los 9 años.
Pensé que me estaba volviendo loco. Patricia está viva en algún lugar. Y yo no me voy a rendir. Pero mi hija.
Tu hija murió hace años. No insista con ese tema.
Luchamos contra algo que no tiene forma.
¡Eres la mitad de periodista de lo que soy yo!
¡Estás enfermo, papá!
¡Patricia!
Este tráiler de la película argentina Expediente Santiso, con poco presupuesto, se presentó en Cannes este año pasado y se estrenará para el público el próximo 18 de febrero. Un guión muy en la línea de lo que aquí en Detrás de lo Aparente tratamos. No se lo pierdan, recuerden, el próximo 18 podrán verla en los cines. Comenzamos la charla dando la bienvenida a nuestros amigos y contertulios y agradeciendo de entrada la colaboración también de otros compañeros como Alberto, cuya colaboración la tenemos en forma musical. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma, buenas noches, Tridi, y buenas noches a Vicente y a todos los que estáis por ahí y a la audiencia, evidentemente.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Aquí estamos, aunque sea con señales de humo.
Desde luego, desde luego. Y buenas noches, Andreu.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Vicent. Muchas gracias por tu trabajo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya hemos comentado anteriormente, sobre la rama del árbol, Entonces, si os parece, empezamos cuando queráis. ¿Quieres empezar tú, Tridi, por favor?
Pues venga, ahí vamos. Pues vamos a ver, pues ¿qué es la rama del árbol? Pues la rama del árbol lo es todo y nada a la vez.
Ajá.
Se podría decir que es el límite de tu universo. Son los arquetipos, el miedo, el egoísmo, la apatía, ¿no? Las exo y las endoenergías, ¿no? Que te están que te anclan, ¿no? A la rama, ¿no? A tu vida, ¿no? Y te someten y te limitan tus movimientos. También lo veo como el tiempo, ¿no? Porque si como unidad de tiempo podemos considerar a la conciencia, su grado de expansión alcanzará a ver menos o más allá de tus propias narices. Y será tu acción o tu reacción la que marcará en un acontecimiento determinado el paisaje que puedas abarcar y el nivel de consideración que puedas proyectar. Entonces, una vez ahí podemos ver lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay más allá de la rama, ¿no? De nuestra prisión, donde el carcelero es tu propio miedo y donde los barrotes son tu propia ignorancia consentida. Entonces, volviendo al tiempo, este es tu capacidad de no perderlo, de no negociar, de no venderte. Y una sociedad libre y justa consigo misma y con los demás deberá ser capaz de mirar más allá de los opuestos que la limitan. Y no me cabe duda de que eso se consigue cuando seamos capaces de tener el valor de abrir los ojos y accionar. Pero estarás de acuerdo conmigo en que eso, lamentablemente, nadie nos ha enseñado, ¿no?
Claro.
Es como si todo lo tuviésemos en contra. Límites y más límites, ¿no? Unos impuestos por el exterior y otros autoimpuestos, ¿no? Porque son cadenas, ¿no? Que no nos dejan ver más allá. Y que ante una injusticia, por ejemplo, escurrimos el bulto y protegemos nuestra miserable falsa libertad, ¿no? Y dejamos que sean ellos, los osados, ¿no? los de siempre, los que se inmolen, ¿no? los aventureros, ¿no? Los que defienden sus principios, ¿no? Y esos, desgraciadamente, son podados rápidamente de la rama. No sea que cunda el ejemplo, ¿no? que es muy importante.
Claro.
Y para mí, pues esa es la rama del árbol, ¿no? Como para mí es un bonsái mustio y recurrente, que se asemeja más a estar más muerto que vivo, y donde el jardinero eres tú mismo, que se empecina en autoengañarse y mezclarse entre la gente, oculto de las miradas inquisidoras de la sociedad que hemos creado. Eso es, en definitiva, para mí la rama del árbol.
Pues una visión magnífica, Tridi. Me encanta, me ha encantado esa visión.
Sí.
Muy bonita. ¿Y tú, Mayo, nos dices tu visión sobre la rama del árbol?
Pues, Vilma, para mí son un compendio de muchas cosas. De entrada, mira, me vienen dichos a la cabeza. Por ejemplo, irse por las ramas, efectivamente es una. Otra vez es también que, como se dice, que las hojas o la vegetación no te deje ver el bosque. Por otro lado, también es una manera en la que, detrás de lo aparente, este artículo que publicó Morfeo, él habla de su experiencia propia sobre cómo un día las señales, digamos, le hacen el clic, ¿no? Como a cada uno, de alguna manera, nos lo ha hecho. Ver ese clic, me refiero a que nada de lo que nos han contado, de lo que nos han educado, bueno, pues, o las tradiciones que conocemos, sencillamente hay cosas que no cuadran. Hay algo como que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Como si el puzzle encajara con las piezas a presión, no encajara perfectamente de una manera, como te diría, como engrasada, ¿no? Entonces, en este caso, el autor del artículo, bueno, pues comenta su experiencia de cómo él se da cuenta de cómo en sentido metafórico, cómo las hormigas, partiendo de lo que es el tronco del árbol, ven las ramas, en lugar de seguir hacia la copa, hacia arriba, van pues despistando, desviando su interés en explorar, pues bueno, ramas que realmente al final terminan a un camino y realmente el verdadero conocimiento está en el tronco, no está en las ramas. Aunque bueno, una rama también siempre puede dar algo de información y conocimiento, pero realmente lo que importa es ver hasta dónde te lleva ese tronco, ¿no? Que es donde termina el árbol, ¿no? No donde horizontalmente te llevan las ramas. Y la verdad que, bueno, es un tema, sobre todo, me parece interesantísimo porque es el momento en que una persona, pues con algo tan sencillo como es ese ejemplo, cayó en la cuenta de que realmente aquí algo no funcionaba y supo relacionar la señal natural de cómo las hormigas transitan, ya sea en su vida, buscando su día a día, su pan, su comida, a través de un árbol, pues en lugar de, ¿cómo te diría?, en lugar de seguir hacia arriba y seguir por el tronco, pues digamos que sus quehaceres los derivan en pequeñeces como pueden ser las terminar en las hojas, en la rama.
Sí, exacto. Ese es un poco el tema del artículo, cómo... en un momento dado se dio cuenta de que teníamos un tipo de conocimiento muy sesgado, muy real, muy subjetivo, donde no podíamos ver nunca el todo, solamente veríamos una parte. Y volveríamos de nuevo a tan contentos y tan tranquilos de que ya sabíamos bastante, ¿no? De que ese conocimiento era, digamos, que el conocimiento total que existía. Y claro, lo engañado que estamos es una evidencia. Y el tema de la rama del árbol que estamos comentando nos da pie a pensar en que evidentemente pues hay dos tipos de ciencias, ¿no? La ciencia subjetiva, por un lado, y la ciencia objetiva o real, que es la que no podemos ver.
Quería hacer, Pilar, sí. Un pequeño apunte Vilma, si me permites, que hay una segunda parte en el artículo y es lo que realmente se saca de la enseñanza que Morfeo, en este artículo, nos desvela en su clic, en su forma de caer en la cuenta, ¿no? Y es el tema de reprogramarse.
Claro que sí. Nos tenemos que reprogramar, evidentemente, si nos damos cuenta de que eso es así, tienes que empezar de nuevo, es evidente. Porque claro. Lo que sabes, lo que has visto, lo que te han enseñado, digámoslo así, no va a explicar nada de la vida en realidad, y entonces tienes que reprogramarte. Pero bueno, hoy estamos un poco, está siendo esto bastante especial porque los obstáculos de hoy han sido brutales y entonces pues yo tengo que ir dando paso a unos y a otros porque no podemos solaparnos en la voz, no podemos hablar los tres. Entonces, Tridi, yo te doy paso si quieres comentar.
Sí, gracias, Vilma. Pues eso, ¿no? Lo que están comentando, el tema este nos habla de la expansión de conciencia, de querer ver más allá, o sea, de accionar, porque la verdad, yo reconozco que se está muy calentito en la rama, ¿no? En la rama recurrente, ¿no? Protegidos entre la masa inconsciente, ¿no? Temerosa e ignorante, ¿no? Y vuelvo a lo de antes. Nunca llegaremos a ser una humanidad libre hasta que no demos un paso adelante como colectivo unido hacia ese propósito, porque repito, este artículo es como una manera de hacerte comprender que hay que accionar, y cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso, no? Nos preguntamos. Pues eso se consigue de un día para otro, levantándote y diciéndote, pues hoy me voy a dar la oportunidad de aprender, ¿no? De los ejemplos de otros, ¿no? Dando mis propios ejemplos a los demás, perdonando y perdonándote, ¿no? siendo más tolerante, ¿no?, con lo que se te presenta cada día, ¿no? Y levantándote cada vez que cometes un error, porque en definitiva es la manera de estar vivos, ¿no? Vivos, y esa es la mejor forma de recorrer el árbol completo de la vida, ¿no? Como se dice en el artículo Fijando Posturas, ¿no?, y aprovechando que Morfeo comenzó este artículo diciendo que estaba sentado bajo la sombra de un nogal, pues yo voy a leer lo que dice Fijando Posturas, que dice, pues se hace haciendo lo que se puede, ¿no?, siendo coherentes, pero haciendo algo, ¿no?, y no siendo monos en camisetas y chancletas, ¿no?, dormidos, demagogos, infértiles y sin sentido, sentados debajo de un árbol.
Claro, claro. ¿Mayo?
Pues sí, yo sigo también en la misma línea y analizando, digamos, haciendo una disección de esta manera de explicar el caer en la cuenta, esta metáfora. Bajo mi punto de vista es una manera, sobre todo cuando se publica este artículo, es una manera un poco de decir, empiezo el camino del buscador, porque el hecho de darse cuenta de lo que relata, de cómo las hormigas, en lugar de seguir por el tronco, por, digamos, la vía rápida, el camino, digamos, más, como te diría, menos tortuoso, ¿no?, tenerte que ir por las ramas, pues tiende a eso, a lo que implica y lo que estamos haciendo actualmente, ¿no?, de tirarnos un poco, en lugar de ir al grano, de replantearnos, de reflexionar. Lo que tenemos es cada vez hacer las cosas, o sea, nos dejamos llevar por los caminos y por las señales que digamos, nos apartan un poco de la verdadera búsqueda, ¿no?, del saber aprovechar la información que vamos obteniendo en el camino a través de la experiencia, ¿no? Tendemos, fíjate, a creer a pies juntillas lo que puede decir fulano, fulanita de tal, no sé, porque es un afamado científico, porque es, no sé, una eminencia en cualquier campo, en cualquier materia, ¿no? Y realmente te das cuenta de que no siguen más que los patrones de paradigmas, que lo que hacen es, tratar de llevar, de desviar la atención a campos, como hemos explicado, que realmente tienen un interés detrás, ¿no? Y es que al final, los paradigmas rijan y guíen un poco la manera de vivir y de funcionar de cualquiera de nosotros. Es decir, permanece en el redil y no despiertes porque, bueno, realmente puede ser un elemento de alguna manera, como te diría, agresivo, podría ser alguien que puede perjudicar, ¿no?, el bienestar de los que están tranquilos, ¿no? Entonces, me inclinaría, fíjate, en lo que dice este artículo, por esa línea, ¿no?, de que ahí es cuando realmente, en el caso de Morfeo, como particularidad, él lo explica aquí, es donde él cae en la cuenta y empieza ahí su verdadero camino de buscador, ¿de qué? Buscador, evidentemente, de su verdad.
Si os parece, vamos a hacer aquí un corto y volvemos en unos minutitos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Más de la cuenta, no dejar de caminar, a perseguir el sueño hasta quedar exhausto, estando sin fuerza, no dejar de desearlo, gritarlo, cantarlo y a voz de pregonarlo. Digo un mensaje que a algunos puede hacer daño, pero lo que soy es lo que canto, y con mi garganta nuevos campos voy sembrando, porque pienso que en la tierra hay demasiado llanto, y no son hijos de ricos los que mueren a diario. Así que tú, que quieres cambiar el mundo, empieza por tu casa, entiende que tu cabeza siempre esté bien amueblada, que nadie te diga cómo debes de pensar, saca tus conclusiones, empieza a reaccionar, a reaccionar.
Hay mucho por lo que gritar, hay mucho por lo que luchar.
ahora vienes con el cuento de que no vale para nada. Y otros antes se quejaron y no consiguieron nada. Que te quedas en tu Kelly con colegas y unos litros. Y te olvidas que hace poco hasta eso era delito. Creo que hay cosas que han cambiado desde que tú eras un niño. Desde antes de nacer, antes que aprendieras a leer. Hoy ya sabes y pa' qué, no aprovechas para aprender. Antes que coger un libro te envenenas con tu play, play, play. Dividida pa' play, play. Cuanto llanto y dolor he grabado en esa cinta, verás que tengo razón. Dice que eso no te importa, que prefieres tu porrito. Si tener un curro esclavo pa' pagar un cochecito y ligar con la más boba y hacerte un flequillito. Y los fines de semana pastillitas y ajustito.
¡Coño!
¿Y qué esperas de esa mierda? Lo dices que los viejos son pesados y se quejan. Que la juventud actual no es como lo que ellos eran. Pues lucharon para ver que algo mejor recibiera.
Recibiera.
Retomamos la charla y seguimos con Tridi esta vez. ¿Tridi?
Bueno, pues eso, el que mira más allá, pues está dando una oportunidad. Y ese solo hecho te embarca en una aventura, que es de lo que se trata, ¿no? La aventura de la vida, ¿no? porque para eso estamos aquí, ¿no? Y está en nosotros buscar las herramientas necesarias para embarcarnos en esa aventura. Y el que no lo hace, el que no se embarca en una aventura, en lo desconocido, pues no sé qué pinta en esta historia. No sé qué pinta en esta historia, la verdad. Porque lo tenemos todo delante, ¿no? Cada día es una oportunidad, ¿no? Una maravillosa oportunidad de avanzar, de crecer y por ende de aportar a los demás, de ser parte del colectivo, ¿no? De dar todo lo que puedas, ¿no? Porque al fin y al cabo en esta vida dejarla pasar sin darte esa oportunidad de darte a los demás, pues es triste, ¿no? Sería triste porque es lo de antes, ¿no? Esa visión, ¿no? De muerto en vida, ¿no? Y pues eso, yo pienso que hay que ponerse un parche en el ojo, un gorro, y surcar los mares de la vida, ¿no? Ser un explorador, ser un explorador.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo. En definitiva, somos como las ramitas del árbol. Nos pensamos que estamos sueltos, que cada uno va por un lado y de que no tengo nada que ver con el de al lado ni nada, cuando en realidad somos todos ramitas de un gran tronco, de un gran tronco que es la vida, que nos une en esta hermosa red en la que nadie se escapa de ella, porque tiras de un lado y arrastras a otros y así sucesivamente, ¿no? Esa visión de la rama me parece preciosa, además. Y bueno, por otro lado, el hecho de que si no despertamos a ver ese todo, ese tronco completo, esa copa completa, pues claro, nos va a dejar bastante aislados en la vida, vamos a comprender bastante poco de las cosas. Y sobre todo lo que no vamos a entender es evidentemente nuestras propias circunstancias, porque al estar ligados unos con otros, lo que a mí me ocurra no está desligado con lo que le ocurra a los demás. Pero claro, para eso tenemos que poder ver esa señal que nos despierte a esa visión de lo genérico, ¿no? Del tronco del árbol. No sé si queréis seguir añadiendo más, Mayo o Tridi.
Yo quería seguir un poco ahondando en la línea de lo que ha explicado Tridi, porque realmente es así y al final, a ver, si consideramos, por ejemplo, que el árbol, lo que es el tronco, es, digamos, lo que dura una vida, ¿no? Bueno, una existencia, ¿no? El hecho de perdernos por las ramas y, bueno, pues estar ahí en bucles repetitivos donde, bueno, pues estamos, digamos, que en lugar de disfrutar del camino, de todo lo que puede ver, porque al fin y al cabo, lo que llamamos vida, que realmente es una existencia, lo importante no es los logros o la meta final al final de nuestros días, de decir qué es lo que, o sea, que cuáles son las proezas, lo que he hecho, ¿no? Sino lo que es importante no es llegar al final, sino lo importante es haber disfrutado del camino, ¿no? Entonces, por eso la metáfora del árbol, de cómo las hormigas, en lugar de seguir el camino del tronco, lo verdaderamente importante, tienen a irse por las ramas, ¿no? Bajo mi punto de vista, enlazo un poco con lo que decía Tridi, efectivamente la vida es bastante insulsa, si cada uno que tendemos a pensar, como piensan una mayoría, ¿no?, que todo es comodidad, confort, que todo nos fue dado para nosotros, y realmente, pues bueno, cuando empiezas a reprogramarte, que es lo que tiene la segunda parte de este artículo detrás de lo aparente, lo que te habla de la reprogramación es que empieza a partir de ahí, cuando uno cae en la cuenta de que hay algo que no funciona y pasa a reprogramar su propio sistema operativo y trata, pues bueno, de buscar, si atendemos a la jerga informática, pues bueno, pues nuevos comandos, nuevas órdenes que realmente te permitan investigar, te permitan un poco pasar de lo que es ser ese camino que inicias como buscador a ser encontrador y encontrador de tu verdad en concreto, ¿no? Que es de lo que se trata. Y una vez la encuentras, no es que acabe la cosa, ¿no?, sino que, tienes que transformar un poco esas certezas en experiencias, esa experiencia al final en acciones, y esas acciones al final las conviertes en sabiduría. Y es un poco lo que da la estabilidad al individuo, ¿no?, de las cosas que ha ido aprendiendo, pero no porque se las han contado, sino porque lo que le han contado o por lo que ha vivido, ha sabido interpretarlo y transformarlo en lo que es información, adaptarla a lo que es conocimiento.
Sí, Tridi.
Bueno, pues eso, es que el retraerse a las experiencias, ¿no?, que te pueden aparecer cada día, ¿no?, ya sea por miedo o por pasividad, ¿no?, por esta estar inactivo, ¿no? Es como tener un Maserati para ir a comprar el pan. Claro, o para estar metido en una ciudad llena de atascos, ¿no? Nos hacen falta retos, ¿no? Retos que nos mantengan vivos y estar contentos y agradecer cada día, vivirlo como si fuese el último, ¿no? Tener sangre en las venas. Estaba pensando también en los niños, ¿no? En los niños. Últimamente he leído, ¿no? Como se dice, hay teorías, ¿no? Que dicen que los niños... para los niños cada experiencia es algo nuevo, ¿no? Y el tiempo lo viven de diferente manera que un adulto, ¿no? Que cosas, experiencias nuevas no suele tener tan a menudo, ¿no? Le tardan bastante, ¿no? Pues yo pienso que todo hay que mirarlo como una oportunidad de que sea una experiencia nueva, ¿no? Y esa es la manera para poder salirte de esa recurrencia, ¿no? De esa vida, esa rama, ¿no? Que recorres una y otra vez sin nada nuevo, ¿no? Sin ningún regalo que hacerte. Hay que quererse un poco más. Pues salir de la rama y adentrarnos en lo desconocido y buscar otras ramas.
Claro. Es que eso también lleva implícito lo que tú estás diciendo, Tridi, lleva implícito un sentimiento de la persona de saber su función, de saber su misión, de saber que tiene algo que hacer en esta vida, ilusión por realizarla, ilusión por llevarla a cabo, ilusión por llevar a cabo un proyecto en el que te sientes identificado, en el que sientes que lo debes hacer. Y que además para ti es divertido, lo que tú dices, ¿no? Es sentir la vida en tu sangre, en tus venas, ¿no? En tu cuerpo. Y eso pues es lo que te sacará de ese letargo, de esa apatía, de esa desidia, de esa rama y te hará comprender que ese todo en el que del que participas, porque estás vivo, porque estás en esta existencia maravillosa y porque te han dado la oportunidad de venir aquí.
Claro, es que por eso es tan importante estar atentos,
claro,
¿no? La observación, porque las cosas huelen, las cosas tienen sabor, saben. Parece que tenemos los sentidos atrofiados, ¿no?
Sí.
Y nos levantamos con desgana, ¿no? Otra vez lo mismo. O sea, cerramos los ojos porque preferimos no ver lo triste, ¿no? Que es el día a día, ¿no? De esa manera, ¿no? Cuando lo enfocas de esa manera. Pero si con voluntad cambias esa actitud, o sea, cambias el chip y dices, oye, pues hoy voy a saborear las cosas, voy a saborear mi día. No es tan difícil, ¿no? El decir, oye, es que el tiempo es algo muy valioso en ese sentido.
Y el olor, bueno, como tú dices, los sentidos, ¿no? Esta mañana, pues por ejemplo, yo me he quedado un poco flipada porque de repente, no sé por qué, he oído muchísimo cantar a los pajaritos, pero como si se hubieran puesto todos de acuerdo, ¿no? Y de pronto los he oído a todos, digo, uy, qué bonito, qué canto, ¿no? Eso ha sido una parte. Y luego otra experiencia así de sentires, de los sentidos, ha sido el olor. Cuando veníamos para acá, que como esto es un pueblo pequeño, afortunadamente, todavía se pueden utilizar las chimeneas y todo esto, ¿no? El olor a leña. Es una cosa maravillosa olerlo, ¿no? Por las calles, de decir, uy, qué olor.
Escuchar a la gente, ¿no? Escuchar
sí,
a las personas, ¿no?
Sí.
Todo el mundo tiene su historia, ¿no? Los mayores tienen cantidad ingente de historias, ¿no? A veces hasta ni ellos se dan cuenta porque nadie les pregunta, ¿no?
Entonces, y nadie les escucha. Dice,
claro, los niños, ¿no? Los niños, siempre les estamos diciendo, calla niño, o ponte a hacer la tarea, ¿no? o estate quieto que te vas a hacer daño, ¿no? No, escúchales, porque ellos tienen muchas preguntas que hacer.
Claro.
Ellos tienen mucha vida que vivir. Pero es que la viven minuto a minuto, ¿no? Segundo a segundo. Y así hay que enfrentarse con la gente, ¿no? Con las personas, porque a todos hay que verlo, hay que entender bien, pues, separar los sujetos, el objeto, la subjetividad de cada persona, ¿no? Pero hay que estar abierto, hay que estar abierto a fundirte con los demás, y fundirte con los demás es eso, es participar de ellos.
Claro.
y que ellos participen de ti. Yo pienso que ese es el camino para que todo el colectivo, ¿no? La humanidad, ¿no? Recorra el camino que va a recorrer, porque es la única forma. Además, nadie nos puede acusar de decir barbaridades, porque lo único que decimos son obviedades. Todos queremos decir, quiero tener un maravilloso día cuando nos levantemos. Y claro, están las exoenergías, ¿no? Las endoenergías y todos los traves y los palos que te van dando desde que te levantas, ¿no? Y te van sumiendo. Somos fantasmas, acabamos siendo fantasmas. Y hay que darle color a esos fantasmas.
Es que
para que sean tecnicolor,
sí.
Así sí. poco a poco uno va viendo esas como cuando vas a un sitio, ¿no? Y dices, "Ay, qué buen rollito hay aquí, ¿no? Todavía no has hablado con nadie." Esas son energías.
Sí.
Sí, son energías, son el color de la gente, ¿no?
Claro.
Es el color de la gente, no hace falta ni verles las sonrisas que deben de tener, sino pues eso hay que jugar un poquito con esas energías, poco a poco, mantenerlas día a día, ¿no? Para que sea una constante,
claro.
Constante y podamos claro. conseguir no una utopía, sino lo que todos tenemos en la mente. Todos tenemos ese mundo en nuestra mente.
Vamos a darle paso a Mayo, que ya nos queda un último minuto. Mayo.
Sí, yo quería, mira, Vilma, comentar un poco algunos aspectos que ha comentado Tridi, que me parece muy muy acertados en cuanto al tema de los niños, ¿no? Efectivamente, la famosa frase, dejad que los niños se acerquen a mí, no es lo bonito y lo tierno de ver a los niños jugando y revoloteando alrededor de uno o del maestro en ese momento, ¿no? Sino es todo lo contrario. Dejar que los niños se acerquen a mí es que los adultos vuelvan a ser niños. Entre otras cosas, es cierto que, fíjate, que un niño tiene ahora mismo una capacidad de absorber y unas habilidades que no tienen que ver nada con los niños que éramos nosotros a su edad, ¿no? Tienen unas capacidades, unas habilidades prácticamente innatas. Parece que todo lo pillan al vuelo, parece que son como ya no solo más avispados, sino incluso parecen más inteligentes, más habilidosos, ¿no? que nosotros. Pero es precisamente por el tema de la programación, ¿vale? Ellos, al ser más o menos mentes en formación, como te diría, pues niños que están empezando a ser formados, no tienen las acotaciones y las limitaciones que nosotros como adultos nos ponemos y tenemos, ¿no? Entonces de ahí a veces un poco que nos encontremos sorprendidos porque ellos siguen viviendo de alguna manera en el mundo de la magia. Lo que pasa que, claro, evidentemente conforme van pasando los años, ese mundo de la magia se tiende a transformar en el truco de las ilusiones, ¿no? No en la creación, el crear. La magia es crear, ¿no? La ilusión hay que tener, pues eso, va asociada siempre a algo que es un reflejo, algo que es ilusorio, ¿no? Algo que es un truco de mago, ¿no? Donde realmente no hay verdadera magia, ¿no? Y ellos, lo que os digo, es realmente asombroso verlos como, pues bueno, como creen en las Navidades en sus reyes y cómo incluso llegan a ver lo que en teoría un adulto no ve, ¿no? Entonces me parece un punto bastante bastante acertado el que habéis tocado. Pero precisamente por eso, porque son así, porque no tienen acotaciones y las limitaciones que nosotros tenemos, pues por lo que hemos dicho, la educación, la formación, las tradiciones en las que hemos sido educados, y cada año que pasa, cada minuto, cada día que va pasando, evidentemente se tiende a abandonar esa faceta, ¿no?, que va más asociada a lo espiritual, ¿no?, porque ellos son realmente espirituales inicialmente, lo hemos sido todos, pero con el tiempo pues pasamos a dejar ese centro espiritual pasa a ser tomado por el emocional y a su vez el que interpreta las emociones, ¿no?, que es el intelectual.
Bueno, pues muchas gracias, lo tenemos que dejar aquí, está muy interesante la charla y es una pena, pero tenemos que terminar, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar aquí, por todo el esfuerzo que hacéis en que esto salga adelante, a pesar de estar a muchas millas de aquí, y bueno, pues muchas gracias y un abrazo.
Hasta ahora. Un abrazo.
Hasta pronto.
Buenas noches a todos.
Hasta ahora. Chao.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Crónicas Q. Últimos informes. Lunes 14 de octubre de 2013. 10:36 horas. Según lo acordado y planificado, doy paso a informar de los últimos movimientos en los mundos superiores. Queda por su parte ampliar, ratificar o rectificar esta información con sus propias fuentes y conexión. Lo aquí expuesto es material de estudio exopolítico y está sujeto a modificaciones y cambios según se desarrollen en el tiempo real los venideros acontecimientos. Se dio a conocer que la carta apostólica del Papa Francisco del día 11 de julio de 2013, motu proprio sobre la jurisdicción de los órganos judiciarios del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia penal, donde pone fin a la ley marítima que nos rige, fue producto de la intimación del dragón ante la caída del reinado de Júpiter Saturno, Bafomet. Según informes, la cábala jugará intentando utilizar esto a su favor, por pacto de sangre con la Iglesia. Esto será contrarrestado con otras medidas que se irán reflejando en esta realidad a partir del 1 de noviembre de 2013. Donde se afianzará aún más nuestra completa liberación de las leyes marítimas del César, justicia, que nos someten a sus normas y trampas legales. 1 de los pilares del dominio, el control y la mentira de nuestros amos está por caer, y es tiempo de manifestar nuestra propia anarquía, haciendo valer nuestros derechos de humanos como seres y no como corporaciones ficticias manipulables legalmente. Desde el 1 de septiembre de 2013, usted ya no es más el sujeto legal y virtual fulano de tal, con mayúsculas, que figuran sus documentos de identidad y partida de nacimiento. Ahora es el humano fulano de tal, con minúsculas, y no está presionado ni obligado a cumplir ninguna ley con la que quieran intimar. Según los últimos informes, el supuesto cometa Ison es un cuerpo artificial que está siendo remolcado hacia un punto espacial determinado, como en su momento fue nuestro satélite Selene. Se desconoce aún su destino final de anclaje orbital. Los dragones tomaron posesión de su antigua base lunar, que fue utilizada hace millones de años por los jardineros, como punto de observación y comando general para terraformar el planeta. Las fuerzas de Baphomet están replegadas en las bases de Marte, junto con varios ejecutores humanos intentando reorganizarse para contraatacar y retomar el poder. Las fuerzas de Wotan acataron las imposiciones del dragón, quedando a sus órdenes y disposición inmediata y total. Se esperan movimientos importantes para los próximos días, que se reflejarán en acontecimientos en esta realidad. Parece que se logró cerrar el portal dimensional que estaba abierto en Yemen, o por lo menos se logró contener la entrada de las sombras. Se registraron últimamente fluctuaciones temporales que delatan un intento de la línea temporal número 42 de reacomodarse definitivamente en el horizonte de eventos. Aquí se percibió su reflejo fuertemente los días 10 y 11 de octubre, con caída de los servicios de comunicaciones en varias partes del mundo y otros eventos y sensaciones percibidos en lo general y en lo particular. Todo lo aquí expuesto está confirmado por varias fuentes de transmisión, pero no es 100% seguro. Se aconseja su particular discernimiento y análisis antes de aceptar o rechazar esta información.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón. Did I disappoint you or let
you down? Should I be feeling guilty? Hablas y me gustaría que aquí en Otra Historia pues te explayes, te desquites de todo tipo de tensiones y nos cuentes todo lo que quieras contar.
Muchas gracias. Bueno, tú empiezas preguntándome un poco por qué.
Sí.
Pues así me trataron. Mejor a que lo que nosotros tratamos a los animales. Siento decirlo, pero es así.
Tras Crónicas Q, hemos escuchado un fragmento del audio de La Otra Historia titulado Contacto ET y publicado ayer mismo en el blog de Detrás de lo Aparente, donde Mayo del 68 nos acerca un poco más a mirar más allá de la rama del árbol y da buena cuenta de contactos extraterrestres contados en primera persona. Pues bien, vamos ya con nuestra última parte del programa Selecciones. Esta noche, dos formas de vivir.
Dos formas de vivir. Recién hemos podido abrir los ojos al engaño y la manipulación que padece el ser humano. Lo primero que se nos plantea es la pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Esta pregunta tiene dos formas de plantearse. Una, desde la impotencia, desde el menosprecio, desde la mente racional común y vulgar, que termina rindiéndose con un encogimiento de hombros, y otra, desde la dignidad, desde el reconocimiento, desde el corazón libre e indómito que encuentra una causa por la que merece la pena vivir y luchar, la causa de la libertad del ser humano. Hay dos formas, digo, de enfrentar esta situación. La primera es seguir con tu existencia como si nada hubiese cambiado, si tu conciencia te lo permite. De manera que todo quede en una serie de teorías mentales que pueden o no ser verdad, que a veces hasta comentamos en aquellos foros que se presten, pero que la complejidad de nuestras vidas, nuestras preocupaciones más inmediatas y nuestro escaso sentido de la responsabilidad catalogan la reversión de esta situación como imposible, como un sueño, como una utopía de unos locos, entrañables, pero locos. La segunda es la decisión de tomar las riendas de tu existencia, acorde con tu expansión de conciencia, de manera que todo confluya para encontrar tu propia certeza interior y hacer del día a día una nueva posibilidad de avanzar, de reconquistar el espacio perdido, de no importar cuánto haya en nuestra contra, si cada paso dado con conciencia y responsabilidad. Hay dos formas, repito, de enfrentar esta situación. La primera es dejándote aplastar por el peso del pasado, de nuestros errores, de nuestros deseos, de nuestras ilusiones autocreadas que hemos ido aceptando, cerrando puertas hasta recluirnos en una prisión, convertidos en generadores y alimento de la culpa, del miedo, de la irresponsabilidad y de la esclavitud. La segunda es tomar la acción de perdonar y perdonarnos por la inconsciencia del pasado, por los errores sin noción de sus consecuencias, por la desidia, por la indolencia, por el egoísmo. Para empezar un nuevo día a la luz de un amanecer, guiados por la responsabilidad, por la conciencia, en la aventura de volver a ser. Hay dos formas, termino, de enfrentar esta situación. La primera es continuar con nuestros quehaceres envueltos en penas y alegrías, enredados en el sufrimiento y los placeres, esperando que el devenir nos depare algo bueno, pero sujetos a las circunstancias de este mundo cambiante y caprichoso, a expensas de los que nos gobiernan como un juguete en sus manos. La segunda es levantarse y forjar tu propio destino, seguir a tu corazón, con continuidad de propósito, con constancia y tenacidad, saboreando cada paso ganado en pos de la libertad con la alegría de un niño que juega por su derecho a vivir. Ángel, de detrás de lo aparente.
Bien. Pues ya nos despedimos. Buenas noches y muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos. Y hasta la próxima semana. Chao.